me preguntan por qué chamamé. Por el mes de la tradición. Estamos, todo este mes de noviembre es todo folclore por la tradición. Estamos en comunicación con Javier Branca. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días. Luis Petit en FM Ártica te saluda.
Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Vos trabajando también?
Sí.
¿No pensaste que se trabajaba todos los días como concejal?
¿Cómo?
¿No pensaste que se trabajaba todos los días como concejal?
Y qué sé yo, no sé, yo trabajo todos los días, algún feriado en algún momento, por ejemplo, hoy estoy trabajando desde casa hasta dentro de un rato que me voy para el consejo, y he trabajado creo, o la mayoría de los feriados, por lo menos. Si hay actividad para hacer, bueno, mañana hay comisión de presupuesto, entonces... tengo que preparar algunas preguntas que quiero hacer, ordenarlas para no estar improvisando en el día de mañana.
¿Cómo estamos con el presupuesto de la municipalidad?
Y bastante mal por las irregularidades que tiene, por los incumplimientos con la Carta Orgánica Municipal en varios aspectos. Por ejemplo, el artículo 20 del proyecto de presupuesto plantea incorporar todo lo que no se ha ejecutado este año en el presupuesto del año que viene, y eso habría que aprobarlo, pero para aprobarlo uno debía saber cuánto dinero hay en la municipalidad, cuánto ingresa, en qué se gasta, y eso es una caja oscura. La página de transparencia es una página completamente opaca, no hace publicaciones del año 2018, entonces uno no puede saber en qué se gasta. El boletín tampoco publica las resoluciones de economía, de cuánto se ha gastado, entonces difícilmente uno pueda saber qué es lo que sobra para aprobar la incorporación en el presupuesto del año siguiente. Entonces, una de las dos tareas que tenemos los concejales, una es la de legislar, la de generar ordenanzas. La otra es la de auditar. Auditar no podemos hacerlo porque el Ejecutivo no nos prohíbe, en la medida de que no hay números, uno no puede saber el dinero que es público, que al gobierno de turno le toca administrar, uno no tiene idea cuáles son esos números, en qué se gasta el dinero. Es un, como decía, una caja de Pandora, ¿no? En el momento que podamos abrir la tapa, veremos con qué nos encontramos.
¿Hay predisposición, porque tengo entendido que pueden ir o tienen que ir los funcionarios para explicar un poco cómo es lo presupuestado? ¿Ya se presentaron?
Sí, hay un cronograma, ya han pasado economía, jefatura de gabinete, ambiente, políticas sociales y sanitarias, Secretaría de la Mujer... no me acuerdo si ha pasado otro más. El día de mañana va Hábitat y Ordenamiento Territorial. Se cierra el 10 de diciembre con la UIS. Bueno, y en términos generales, no hay mucha respuesta. Lo que hay es contar lo que se hizo, pero en términos de presupuesto, bueno, el dinero que escribimos vamos a utilizar el año que viene, lo vamos a utilizar en tal cosa, eso está bastante poco claro. De hecho, el proyecto de presupuesto no tiene desagregados, son títulos con algunos números. Violando también la Carta Orgánica, por ejemplo, el artículo 178 obliga a que se dé el detalle de cuánto se invierte en pauta publicitaria, cuánto se le paga a los medios de comunicación, y eso no es algo que uno cuestione, sino simplemente poder tener conocimiento de cuánto se le paga a Luis Petit, por ejemplo, en caso de que se le pague, ¿no? Porque algunos periodistas me han dicho, no nos están pagando y tampoco nos informan por qué. Entonces quizás a uno le paguen mucho, algún medio de comunicación amigo que quiera reproducir permanentemente las buenas acciones del Ejecutivo, y aquel que tenga una actitud un poco crítica, no se le paga. Bueno, eso la Carta Orgánica establece que debe estar desagregado en el presupuesto, también que debe estar en el boletín, y no nos encontramos con ninguna de esas cosas, ¿no? Entonces hay una violación flagrante a la Carta Orgánica Municipal, a la Ley Provincial 353, que es la del derecho a la información, a la ley nacional, creo que es 27.275, de la ley de acceso a la información pública, y también a tratados internacionales que la Argentina, al adherir, lo incorpora con jerarquía constitucional de Naciones Unidas y de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Lo de la corrupción tiene que ver con que la comunidad tiene el derecho a saber cómo se manejan los fondos que no son del gobierno de turno, sino que es dinero que ponemos todos nosotros con los impuestos y que el gobierno de turno le toca administrar. Y en esto de la lucha contra la corrupción, la comunidad tiene que saber cómo se administran esos fondos, en qué se gastan. Hoy no podemos decir que el gobierno de Walter Bueto es un gobierno corrupto, no podemos decirlo, pero tampoco podemos decirlo que no lo sea, porque no conocemos en qué se gasta el dinero de la comunidad.
Pero en el caso de la pauta publicitaria, y me atrevería a decir de todo el Consejo Deliberante, pasa exactamente lo mismo, Javier.
Pasa exactamente lo mismo en el Consejo Deliberante. Y bueno, ahí está. Ahí se debería ajustar exactamente a lo mismo que se debería ajustar el Ejecutivo. Pero bueno, lo hemos hablado en algún momento al aire. Nosotros adherimos al reclamo de la municipalidad a la provincia de la necesidad del goteo institucional, permanente, y que no esté sujeto a la buena voluntad del político de turno. Lo mismo de la municipalidad del Consejo Deliberante, que la fluidez no es la que corresponde de acuerdo a lo que está presupuestado y aprobado. Y después, dentro del Consejo Deliberante, bueno, nosotros no sabemos, los concejales no sabemos cuánto se coloca en pauta en cada medio.
Claro, pues
deberíamos saberlo, por supuesto.
Lo trasladamos al Consejo, lo trasladamos al gobierno y también es trasladable a la nación.
Sí, a mí en lo que...
No te estoy diciendo que lo justifico, ¿no? Te estoy diciendo que lo critico del mismo modo. Me pasa lo mismo con las pautas publicitarias del puerto, de los entes descentralizados. O sea, es todo como un desastre, ¿no? Es todo top secret.
Sí, y eso, bueno, en el caso municipal... la carta orgánica obliga a que no sea secreto, porque es dinero público. Después, estas legislaciones que te mencioné, provinciales, nacionales y tratados internacionales a los cuales la Argentina adhiere, insisto, tiene carácter constitucional. No, eso de lo secreto no tiene lugar. No tiene lugar porque lo secreto es amigo o familiar cercano del mal manejo de los fondos públicos, de la corrupción. Entonces, claro, por eso debe estar transparentado.
En tal caso hablamos de aquello que no es transparente. Lo que no es transparente permite sospechar de que algo está mal. Entiendo el concepto, pero esto lo trasladamos a cada una de las áreas, en todos los estamentos, lamentablemente. Yo, por ejemplo, con el Consejo...
Yo apunto a esto con relación al proyecto de presupuesto, el proyecto de presupuesto para la ejecución de la municipalidad, y bueno, y el proyecto de presupuesto tiene estas irregularidades, que lógicamente son del ámbito municipal, que es el ámbito en el que me toca desarrollar funciones, del ámbito provincial y nacional, bueno, también podría tener cosas para decir, pero sería una opinión más bien personal y no institucional. Acá, puntualmente... lo digo desde la ubicación institucional, ¿no? Desde el lugar institucional. Por ejemplo, también con respecto a los sueldos, cuánto cobran los funcionarios, eso tampoco es información privada. No es privado cuánto cobra el intendente Walter Bueto, cuánto cobra Omar Becerra, cuánto cobra Mario Daniele. No es información privada, es información que debiera ser pública. Cuánto cobra un concejal, debiera ser información pública. Y esto hace ruido, sobre todo cuando uno lo compara con los convenios de capacitación, lo que se conoce normalmente como pasantía, o el otro como el convenio de casa base, que son dos convenios que tienen el mismo objeto, que es la capacitación, y que la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, establece que igual tarea, igual remuneración, y cobran diferentes. Independientemente de esa violación, también a la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, uno no puede... dejar de preocuparse cuando nos preocupamos por la intención del diputado Stefani, por quitarle la indemnización. Nos encontramos con 9 trabajadores que están hace años cobrando 33.410 pesos, trabajando de lunes a viernes 7 horas por día, trabajando los sábados 4 horas, trabajando los domingos cuando lo llaman para las jornadas de militancia, que son obligatorias, aunque se anuncien como jornadas solidarias, son obligatorias, si no van, bueno, las toman presente, y cobran 33.410 pesos. Y por supuesto, en negro, esa gente no tiene derecho a la indemnización. Entonces, fuera del discurso, me cuesta diferenciar la política respecto a un gran sector de la clase trabajadora de la municipalidad, del intendente Walter Voto, con respecto a el diputado Tito Stefani. En esto, transitan por el mismo camino, uno en proyecto y el otro en ejecución, el camino de migrar a trabajadores de la ciudad.
No es tan complejo, porque nos pasa lo mismo cuando nos trasladamos a otros estamentos, pero bueno, estamos hablando del Consejo Deliberante hoy. A mí me llama, no la atención, sino que lo he hablado con Pino y con otros concejales también, que llega el mes de diciembre y el Consejo corta la pauta publicitaria. ¿Por qué? Porque dice, no, pero hasta abril no pasa nada, pero vos seguís cobrando el sueldo todos los meses y la actividad en el Consejo Deliberante sigue estando, aunque sea en el receso de verano. ¿Me explico? Lo que cortan es la pauta. Ahí es donde yo les he hecho saber que la pauta es condicionante, entonces, porque te dan pauta únicamente en determinado momento. Quiere decir que ahora en el verano no tienen actividad.
Bueno,
sabemos que no es cierto.
Los dos veranos que precedieron, no viajé, estuve acá y tuve actividad los dos veranos. Y uno de ellos hubo una sesión extraordinaria, que fue el tratamiento de esta propuesta del sistema Urban, que se lo asoció a Uber. Y bueno, nos reunimos en sesión para darle tratamiento a esa propuesta legislativa.
¿Qué tema, no? El tema de la pauta y el tema del tratamiento legislativo de todos los temas. Vos, fíjate, ¿no? Vengo haciendo entrevistas con el Colegio de Martilleros. Todos los jueves estamos haciendo entrevistas. Y hace ya tiempo que nos vienen poniendo en advertencia el grave problema que hay acá en la provincia, acá en la ciudad, por la falta de oferta de propiedades en alquiler. Es muy complejo esto.
Sí.
Y vos estás en el tema porque, bueno, has transitado como inquilino de toda esta problemática. ¿Qué respuesta le podés dar a esto? ¿Por qué no se está hablando este tema en todas las esferas del gobierno, provincial, municipal, consejo deliberante, si sabemos de que realmente hay personas que van a alquilar un monoambiente y el propietario les pide cifras de dinero que son difíciles de pagar?
Bueno, en el caso particular, lo he tratado en más de una oportunidad en el consejo deliberante, en algún comunicado también que he elaborado. La preocupación al respecto y la necesidad de hacer algo. Tenemos un proyecto en comisión que esperamos poder retomarlo el año que viene y sancionarlo, que tiene que ver con la creación de una oficina municipal de asesoramiento respecto a la cuestión de los alquileres. Al Colegio de Abogados no le agrada mucho, pero bueno, vamos a tratar de consensuar con ellos de la mejor manera para que esto pueda salir. Hace falta asesoramiento, porque más allá de que en términos generales es imposible pagar un alquiler, después, en algunos casos en particular, se cometen algunas injusticias o algunas prácticas ilegales por parte de algunos propietarios, que no son la mayoría, no son todos, por supuesto, pero bueno, ante la ignorancia, incluso a veces al propietario también le pasa que padece a un inquilino que no cumple, que no paga, que destruye, que no respeta los horarios de silencio, los horarios de sueño, y tampoco puedo hacer nada el propietario. Me he encontrado con casos de ambos lados. Entonces, una oficina de asesoramiento municipal con un tema tan delicado como el de los alquileres es necesario. En general, el Estado ha demostrado su incapacidad, su inoperancia, su inutilidad, debiéramos decir, para regular algo con respecto a los alquileres, no ha podido hacer nada hasta ahora. Y bueno, en ocasión de que el Ejecutivo le entregase tierra a familiares y a funcionarios en el ejercicio de su función, me ha referido al tema diciendo que quizás estos funcionarios que recibieron tierra estaban legalmente en condiciones de hacerlo, de recibirla, estaban quizás algunos de ellos inscriptos hace años como cualquier otro vecino, pero lo que planteaba era que más allá de la cuestión legal había una cuestión ética que la municipalidad debiera, el Ejecutivo debiera tener. No puede ser que en política valga todo, como se dice vulgarmente, vale todo en política. No debiera valer todo, debiera haber un límite. Entonces una persona que cobra mínimo 250 mil pesos puede pagar cualquier alquiler. No es lo que le ocurre a la mayoría de los vecinos de la ciudad que alquilan y que no consiguen, aún trabajando, no consiguen un lugar para vivir, aún cobrando, no consiguen un lugar para alquilar. Y esto no le pasa a los funcionarios. Entonces yo planteaba que mientras estén en el ejercicio de sus funciones podrían renunciar a este privilegio o suspenderlo, este privilegio, mientras sean secretarios, subsecretarios o concejales. A un privilegio que renuncien de manera momentánea no les perjudicaría tanto, teniendo un sueldo que les permite alquilar cualquier cosa. Nadie le pone la pistola en la cabeza para ser secretario, subsecretario o concejal a nadie. Si eligieron serlo, bueno, y tienen semejantes sueldos, por lo menos que renuncien a ese privilegio de recibir tierras, con la enorme demanda que hay de parte de la comunidad de tierras, y por mucho que entregue la municipalidad, siempre es poco.
Ahora, ¿qué tema, no? El día viernes tuvimos un intento de ocupación en la zona del Dos Banderas. ¿Qué opinión te merece el hecho? ¿Estás al tanto? ¿Te hablaron?
No, me llegaron los videos como todo el mundo, supongo. No conozco el caso en particular, así que me costaría opinar. Cuando la gente ocupa, generalmente es porque no puede pagar el alquiler, o porque directamente alquileres no se consiguen, y ni el Estado ni el mercado tienen capacidad de ofrecer viviendas para el común de la población. Son muy poquitos los que pueden acceder a una vivienda. Y en ese contexto se generan ocupaciones, y es algo histórico y no es particularmente de la ciudad de Ushuaia, es general. Después también ocurre que en épocas de elecciones se deja territorio liberado para que haya ocupaciones, más que liberado, se impulsa que haya ocupaciones a cambio de votos. Eso también es algo, una práctica bastante común, bastante recurrente. Y después de las elecciones, empiezan los desalojos. No sé el caso particular, no sé cómo comenzó esto, si fue impulsado por algún sector político, lo desconozco, si fue gente que realmente necesitaba. Bueno, generalmente, si es impulsado por un sector político, siempre se usa la gente que necesita un lugar para vivir, ¿no? Pero bueno, no sé el origen de esta ocupación, si ha habido o no ha habido relación con la especulación política. Sí, uno entiende que el Estado es incapaz de hacer algo, el Estado y el mercado son incapaces de hacer algo, y la comunidad resuelve como pueda resolver.
Vos sabés que me río, Alejandro y Alejandra te mandan saludos, Guerrero y Gálvez, y me dicen Javier Branca, intendente. ¡Wow! ¡Qué pronto, ¿no?
Sí, faltan 2 años. Entiendo que con suerte me conocerá 1 de cada 10 votantes, y para ser intendente me debieran conocer un poco más. Así que estoy lejos todavía de semejante aspiración.
¿Estás lejos, pero puede ser tu objetivo?
Mirá, nunca tuve el objetivo de ser concejal, Luis.
Y acá estás.
Lo sabés porque hemos hablado infinidad de veces fuera del aire. Cada vez que íbamos a pelear por la vivienda, a cualquier ente del Estado provincial o municipal, nos chicanean, aunque bueno, si no les gusta cómo funcionan las cosas, participen. Y bueno, de bronca participamos. Nunca pensamos que íbamos a entrar en el primer intento y lo logramos. Y bueno, tratamos de estar a la altura de las obligaciones que tenemos y de cumplir con nuestra tarea de la mejor manera posible. Y después, si dará para la candidatura de intendencia en algún momento, bueno, lo evaluaremos cuando llegue. Lo que sí me doy cuenta es que se puede actuar mucho mejor de cómo se actúa desde el Ejecutivo, se puede cumplir con la carta orgánica, y más que se puede, se debe, es una obligación cumplir con la carta orgánica, y se puede optimizar mejor los recursos económicos, ¿no? A veces uno ve que hay despilfarro de dinero y que se presta poca atención a la comunidad. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero porque es el más gráfico. El presupuesto participativo le da a la comunidad la posibilidad de decir y decidir qué quieren hacer con el dinero que es de todos. Que al gobierno, en este caso de Walter Voto, le toca administrar, pero no es dinero de Walter Voto. Es dinero de la comunidad. El presupuesto participativo le da la posibilidad de decir y decidir a la comunidad cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias. Entonces, por ejemplo, ya hubo un accidente de tránsito, que vamos a decir que es un accidente, pero yo entiendo que hay responsabilidades de una persona en un auto que atropelló a un chico en bicicleta en Almirante Irizar y Hipólito Yrigoyen. Desde Formosa, Hipólito Yrigoyen, hasta Constitución Fueguina, Hipólito Yrigoyen, hay 800 metros. En esos 800 metros no hay un solo paso peatonal. Lo que separa a ambas calzadas en las que se circula con una alta velocidad, porque bueno, es doble mano, lo que separa a ambas calzadas es un cordoncito donde la gente ni siquiera puede pararse. No alcanza a poner el pico, se pueden parar, pero no alcanzan a poner el pico completo. Y uno ve, si transita por ahí, ve comúnmente chicos parados en ese cordoncito. Si frenás y pones baliza, yo lo hago. Generalmente lo hago, pongo la baliza cuando veo un chico parado ahí y freno. Si me chocan el auto, ya tiene algunos golpes, un golpe más no va a hacer nada. Pero dejo pasar a los chicos porque es un peligro. En esos 800 metros no hay un paso peatonal. Y tener un lado el barrio Malvina, un barrio densamente poblado, con una canchita de fútbol donde van los chicos también del otro lado, del lado del Monte Gallinero, un barrio aún más densamente poblado. Se está inaugurando las viviendas de Procrear, con lo cual se densifica aún mucho más la población. Hay una escuela primaria, hay un jardín de infantes en el lado del Monte Gallinero. Hay un tránsito peatonal constante, hay muchos mercados en el barrio Malvinas, hay un tránsito peatonal constante. Los chicos no van hasta Formosa o hasta Constitución Fueguina para cruzan como pueden, cuando van a la escuela, cuando van a jugar. Es un peligro. Entonces, creo que no ha sido un accidente, ha sido la consecuencia de una mala política del gobierno municipal. Y puede ser que el gobierno municipal no se haya dado cuenta de la importancia de un paso peatonal ahí. Ahora, la carta orgánica, entendiendo que no todos los políticos son vivos, entendiendo eso, consagra el presupuesto participativo, que le permite a la comunidad decir, che, esta es la urgencia que tenemos, esto es lo que hay que hacer. Bueno, eso tampoco está en el proyecto de presupuesto del año 2022, violando la carta orgánica municipal, siendo un presupuesto ilegal, y bueno, de ahí que uno decide no acompañarlo.
Tengo una pregunta, aunque ya tengo la respuesta, ¿no? ¿Hay gente en situación de calle viviendo en el Consejo Deliberante?
Sí. Estuvieron la semana pasada, una tarde, tenían una reunión, le dije que dejaran ahí los bolsos, porque andan con los bolsos. Es una señora de más de 66 años, Patricia, y tiene un hijo con patologías de discapacidad. Alejandro, y bueno, no es que no tienen ingresos. Ella cobra, yo te digo, bueno, lo que te mandé hace un ratito, ella cobra 27 mil pesos por mes, él cobra 42.300 por su pensión por discapacidad, más un salario familiar de 12.800. Entonces, hay un ingreso, y ese ingreso, que es más o menos más de 70 mil pesos, no consiguen alquilar. 42.300 más 27.000. Sí, superan los 70.000.
Ahora, no consiguen, Javier, no consiguen alquilar. Javier, te digo porque veo que desconoces veo que te conoces. Patricia es una mujer ya conocida en los medios de comunicación y ha protagonizado incluso hechos de violencia en la calle. Y hasta hace pocos días estuvo alojada en un albergue de gobierno. ¿Tenías conocimiento de eso?
No, no.
Es una persona conflictiva, muy conflictiva. Yo, una de las últimas veces que llamó acá a la radio para hacer visible su situación, me acuerdo que estaba Gorbax en gobierno, lo llamé y me contestó de que le habían retirado la lo que sería el RUPE a Alejandro porque no estaban viviendo en la provincia y habían mentido, Patricia, el domicilio de una amiga. Cuando detectaron que no vivían en la provincia, le dieron de baja el RUPE y por eso volvió, porque cobrar la discapacidad fuera de la provincia implica menos dinero para Patricia. Tenían una casa acá y no sé si la vendió o qué hizo con la casa. O sea, es realmente gente muy...
Lo que me dijo es que la dejó en sucesión y bueno, y ahí se quedó sin vivienda.
Por eso te digo, o sea, es una persona muy conflictiva. Yo hablé con gente de gobierno ahora y me decían que claro, no tenían manera de seguir sosteniéndola en la casa del albergue de gobierno. Por eso, como muchas veces la gente rechaza la ayuda o pierde el beneficio porque se va de la provincia. Pero mentir un domicilio para seguir cobrando el RUPE no estuvo bueno. Yo pensé que había quedado firme y que le habían retirado el RUPE a Alejandro. Que vuelvo a repetirte, ¿no? Es una situación a contemplar. Evidentemente hay algo que no funciona bien en el propio sistema, ¿no?
No, desde luego. Que esté ahora en el Consejo Deliberante, bueno, es algo preocupante. La semana pasada, cuando estuvo también, nos comunicamos con una de las personas que trabaja conmigo, se comunicó con Erika Fossati de la Municipalidad para transmitirle la situación, bueno, a la espera de que la Municipalidad se ocupe. Yo todo este detalle que vos estás dándome no lo conocía, me están también ahora informando de lo mismo, no lo sabía. Pero bueno, sí, evidentemente el sistema no funciona, porque si la mujer está con un hijo con discapacidad en ese momento alojada en el hall del Consejo Deliberante, algo no está funcionando como debiera funcionar.
Claro, pero yo me acuerdo que en casa de gobierno el chico le agarró un brote y pateó la puerta de un patrullero. Pero también hubo una situación muy confusa donde uno infiere que también, pobre pibe, con la patología que tiene, una mamá lo está exponiendo a una situación de calle. O sea, es muy complejo, pero así como te digo esto, evidentemente hay mucha gente que está en situación de calle. O sea, lo entiendo. Pero, ¿cómo se hace?
No sé si hay mucha gente más. Sí, de vez en cuando aparecen por el bloque personas que están en situación de calle.
El albergue me dijeron que está ocupado, que está completo.
Sí, sé de personas que están viviendo ahí, que han estado en el bloque. Después también, bueno, sabemos que... entiendo que una de las personas que ha estado en esta ocupación, que ha sido desalojada la semana pasada, estuvo en una campe también por falta de un lugar para vivir. Evidentemente, es como hablábamos anteriormente, ¿no?
Cuidado que no estamos diciendo que no sean casos que amerite que los atienda Desarrollo Social. No estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo habrá que estudiar qué pasa con la gente que está en esta situación y uno... Claro, ¿cómo manejarlo, no? Porque se enteran tanta gente que me dice yo no consigo alquiler y no me voy a ir a vivir adentro del Consejo.
No, mirá, más allá de casos particulares, por ejemplo, esto que me estás diciendo de Patricia, con todas estas condiciones, esta situación que yo ignoraba de ella, que a la vez que uno me lo está planteando, me lo está mandando por mensajito, lo ignoraba por completo, digo, son casos particulares, pero se dan en un contexto en el que la problemática de la vivienda es un fenómeno social y que tiene que ver, como te decía anteriormente, con la impotencia del Estado y la impotencia del mercado para poder resolverlo. Digo, el mercado tampoco tiene la capacidad de ofrecer viviendas a un precio accesible para la comunidad trabajadora de Ushuaia. Quien trabaja no puede acceder a una vivienda. Ahora están los créditos Procrear, pero bueno, los créditos Procrear son para quienes tienen terreno, quienes no tienen terreno no pueden acceder. Quienes tienen terreno y que además tienen un sueldo en blanco con ciertas condiciones para ser sujetos de crédito del banco hipotecario, eso, digamos, no estaría contemplando a gran parte de la comunidad. Entonces, es un fenómeno generalizado. Un fenómeno generalizado en el que el Estado no tiene la capacidad de ofrecer algo y el mercado tampoco la tiene. Después habrá casos particulares como el de Patricia, que será una persona que ha tenido las condiciones y que la ha dejado por motu propio o no se ha manejado como se debiera haber manejado. Desde luego debe haber así más de un caso. Pero es que el fenómeno existe, si no, no habría ocupaciones irregulares y no habría tantos vecinos y vecinas quejándose por la imposibilidad de pagar los alquileres, aún trabajando. No se trata de desocupados que no pueden pagar el alquiler. Gente trabajadora que no puede pagar el alquiler.
Y me decían incluso acá la gente del Colegio de Martilleros que la municipalidad tiene un problema con las habilitaciones porque hay inmobiliarias que ya están habilitadas, pero de forma irregular porque no están al frente martilleros públicos. Otro problema sobre que no hay un problema habitacional, otro problema que es la oferta de alquileres por, bueno, comerciantes que podrían llegar a estar incurriendo en delitos penales.
Bueno, eso no lo sabía, pero suma entonces al descalabro que hay, lamentablemente.
Te paso después la dirección del Colegio de Martilleros. Están hablando con la municipalidad porque lo que buscan es que no se sigan abriendo inmobiliarias a personas que no están habilitadas para ejercer esa profesión.
Bueno, después entramos, ¿no?, en esto de la extorsión. Bueno, si me imposibilitas a trabajar porque me pones demasiados requisitos, la demanda va a superar la oferta, y si la demanda supera la oferta, los precios de los alquileres van en aumento. Entonces, hay algunos sectores del mercado se manejan de manera extorsiva con el Estado para poder explotar el comercio sin ajustarse a ninguna norma, mientras que otros pagan impuestos por cada cosa que venden, ¿no? Y pagan impuestos por abrir y por cerrar, aún no venden nada.
Claro, pero no entendí bien la postura. El tema sería que la actividad inmobiliaria es una actividad regulada en una profesión, encuadrada por ley en una profesión.
No, sí, eso te lo entendí. Lo que digo es que seguramente estas inmobiliarias que no se ajustan a la ley van a decir, bueno, si no nos permiten trabajar, no puedo poner las viviendas en alquiler, y si no hay viviendas en alquiler, la demanda va a superar la oferta, y si la demanda supera la oferta, el precio de los alquileres aumenta.
No, me parece que estaría más por el apellido de las personas involucradas en la actividad. Me parece que pasa por ahí, porque el alquiler lo puede ejecutar perfectamente como propietario. El contrato de alquiler lo puede hacer el propietario en forma directa. Acá lo que tiene que ver...
Pero las inmobiliarias también la resuelve, a algunos propietarios la resuelve el trajín permanente y la atención que se da en algunas ocasiones con el pago de los alquileres.
Claro, pero las comisiones que cobran son más elevadas que los honorarios que le corresponde a un profesional. Es todo un tema. Ya te voy a mandar la info para que la digieras.
Bueno.
Amigazo, ¿quieres agregar algo más a lo ya dicho?
No, que esperemos que el Ejecutivo pueda cumplir con la carta orgánica en el proyecto de presupuesto, si no estamos en un brete, porque si no lo aprobamos es un cheque en blanco, porque se le da le daría un reconducido, y un reconducido le permite al Ejecutivo trasladar partidas de un área a otra sin ningún tipo de análisis ni posibilidad del Consejo Deliberante de auditar. Le da esa libertad para manejar el dinero como quiera. En algún punto, hoy sí lo entiendo que se hace, pero con un presupuesto reconducido se habilitan aún mucho más las condiciones para poder hacerlo. Entonces, bueno, si no lo aprobamos, estamos autorizando al Ejecutivo a manejar los 12.000 millones de pesos como quiera, y si lo aprobamos en el marco de la legalidad, estamos también haciendo las cosas mal, así que estamos en un brete. Yo pensé que el proceso electoral les iba a servir para decir, bueno, hay que corregir un poco el rumbo, porque se haya ganado en Ushuaia, está también atado a un contexto nacional en el que gran parte de la comunidad, al momento de votar en las PASO, emitió un voto castigo, eso es lo que uno entiende, o está equivocado en el análisis, y luego viendo el avance de Cambiemos, luego de la experiencia del 2015 al 2019, mucha gente cambió de opinión y se volcó a votar el Frente de Todos, pese a que el Frente de Todos no cumple con la enorme expectativa que había generado, pero el miedo a la vuelta de Cambiemos a nivel nacional generó un fenómeno en todo el país de la recuperación de votos del Frente de Todos. El Tierra del Fuego no ha sido la excepción, pero con alguna particularidad. En Ushuaia se superó, de frente de todo, superó a Cambiemos por menos de 4 puntos, y en la ciudad de Río Grande esa diferencia se cuadriplicó, fue 4 veces más. El Frente de Todos superó a Cambiemos por más de 16 puntos. Esa diferencia habla de cómo ve la comunidad al desarrollo del mayor referente del Frente de Todos en la ciudad, sin lugar a dudas, Walter Voto, y que se ha emitido, en mi criterio, una suerte de voto castigo, y la enorme diferencia que he tenido de más o de 10 puntos a nivel provincial ha sido por los votos de la ciudad de Río Grande. Pensé que esto iba a servir para que el Ejecutivo revise los errores que viene cometiendo, porque se puede equivocar como se equivoca cualquiera, pero bueno, hay errores que son por una cuestión de no voluntarios, y otros tienen que ver, en este caso, con la violación de la Carta Orgánica Municipal. Pensé que se iba a hacer automático, que se iban a encuadrar. Bueno, todavía hay tiempo de que lo hagan, con alguna cuota de esperanza. Espero que ajusten el proyecto de presupuesto del año 2022 a lo que establece la Carta Orgánica Municipal.
Yo te tiro una, ¿no? Si estuviese la figura del defensor del vecino, pregunto, ¿hubiese intervenido en el momento en que el intendente le pone el nombre presidenta Cristina Fernández a la Casa de la Mujer?
Y desde luego que supongo que sí, bueno, dependiendo quién fuese la figura. Ahora, si es como, por ejemplo, plantea Luis Escobar, que debiera ser una persona que no esté afiliada a ningún partido político en los últimos 10 años, tendría más autonomía, estaría menos condicionado para decidir. Y, por ejemplo, para decir que se cumpla con la Carta Orgánica, independientemente del nombre, si el nombre está bien o está mal, hay un procedimiento que establece la Carta Orgánica en el artículo 225, creo que es el inciso 27, que dice que los nombres de los espacios públicos, los edificios también, deben ser designados por el Consejo Deliberante. El intendente reconoció la ilegalidad de haber colocado el nombre de Cristina Fernández, presidenta Cristina Fernández, no por el nombre, insisto, sino por la forma ilegal en la que lo hizo. Por eso el día viernes ingresó un proyecto, que es un decreto, pero es un proyecto de ordenanza, para que se apruebe, como establece la Carta Orgánica, el nombre de presidenta Cristina Fernández. También hay un proyecto presentado el día viernes que pretende que se llame Pineda Judina. El día miércoles en sesión se va a determinar cuál va a ser el nombre del edificio de la Casa de la Mujer. En principio es grato que el intendente haya reconocido la ilegalidad con la que actuó al poner ese nombre, a poner el nombre, no ese nombre, a poner el nombre, y que lo haya reconocido cambiando su actitud, presentando un proyecto como establece la Carta Orgánica.
Ahora, políticamente tiene los votos para que el proyecto salga con el nombre Presidenta Cristina Fernández.
No lo tiene, porque el proyecto con el nombre de Pineda Fueguina está firmado por el concejal Juan Manuel Romano, el concejal Ricardo Garramuño, la concejala Mariana Oviedo y mi firma, con la firma de cuatro concejales, el nombre de Pineda Fueguina.
Bueno, esperemos el 24. Esperemos el 24, ¿no?
Y si los que firmamos mantenemos la palabra de acuerdo a lo que firmamos, la Casa de la Mujer se va a llamar Pineda Fueguinas.
Hay que esperar el 24.
Bueno,
a veces.
Esperemos.
La experiencia me dice, hay que ser prudente y hay que esperar el 24. Un abrazo enorme, Javier, gracias siempre por tu tiempo.
Abrazo grande, Luis.
Bueno, vamos a una pequeña tanda, ya volvemos, ¿eh? ¿Tanda pequeña? Última tanda, creo, ya volvemos.
Elegir, 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 elegir la radio que cambió la radio. 90.